9 minutos para las 11 de la mañana. Ya sabéis que todos los domingos hablamos de cine a esta hora, de series también, y lo hacemos siempre con nuestro experto, con Yalinku Melero. Caixo Yalinku, egunon.
Egunon, ¿cómo estamos?
Bueno, tenemos la cartelera aquí de las nuevas películas. No he incluido la nueva de Spider-Man, pero bueno, veo que, pensaba yo, va, esta es de animaciones de dibujos animados, pero bueno, veo que está teniendo bastante, bastante impacto. ¿Qué te parece esta nueva de Spider-Man?
Pues la he podido ver y es una auténtica maravilla.
Sí, ¿eh?
Es una auténtica maravilla. Había que incluirla. Si no la incluías tú, la iba a incluir yo.
No tenía dudas. O sea, ¿qué te ha gustado?
Sí, es una obra maestra, tanto visual como a nivel de guión. Es de lo poco bueno que está haciendo Sony con la franquicia de Spider-Man. Tienen ellos los derechos compartidos. Pero lo cierto es que esto es lo que nos gustaría a los fans de Spider-Man ver en acción real. La cantidad de Spider-Mans que hay en la película no tiene precio. Y es que además es una obra de arte a nivel visual. Es de la mejor animación que he visto yo en muchísimo tiempo. El impacto visual que tiene la película cuando la estás viendo te introduce totalmente en la película. Los Spider-Mans que aparecen respetan muchísimo la historia de los cómics. Es decir, los múltiples Spider-Mans, el multiverso de Spider-Mans, y lo cierto es que si este es el camino que va a tomar Sony con la animación, van por muy buen camino. Ojalá lo trasladaran a lo que es la parte de acción real, porque de verdad que es una maravilla para niños, adultos, familias. Lo tiene todo, y tiene una historia muy profunda. Además, le han dado protagonismo tanto a Miles Morales como a Gwen Stacy, que era lo que se pedía en relación a la anterior película, que no fuera Peter Parker como el Spider-Man más protagonista. Sí. En este caso es Miles Morales, que es un Spider-Man que a mí me gusta muchísimo y que tengo muchísimas ganas de ver en el UCM. Luego hay un hilo argumental que no lo han tratado y es sospechoso, que es el de los clones. En los cómics hay un momento en que se clona a Peter Parker y hay diferentes Spider-Mans. Ha aparecido alguno en esta película, pero sin citar que es clon de Peter Parker. Eso me ha gustado también porque abre un poquito esa puerta a que en el UCM introduzcan todo el multiverso de Spider-Man también.
Bueno, pues como decíamos, una versión en animación de Spider-Man cruzando el multiverso, que la verdad que, como apunta Yalinku, es para mayores, para pequeños, y ha recibido críticas extraordinarias. He estado leyendo un poquito sobre puntuaciones y demás. Hay gente que incluso dice que es la mejor película que ha visto en su vida. O sea que, bueno, y habrá que darle una oportunidad. Yo reconozco que no soy muy de animación y demás, pero, hombre, con todo lo que nos estáis diciendo, igual hay que ir.
Sí, esta es de las que hay que marcar en mayúsculas, ¿eh?
Bueno, pues marcado en mayúsculas, Spider-Man, que como decíamos ha sido uno de los estrenos más destacados, el más destacado que nos ha dejado este viernes 2 de junio, que también nos ha dejado en lo que respecta a películas extranjeras, una de terror, The Boogeyman, una estadounidense, es una adaptación de Stephen King. Los osos no existen, es un drama iraní que recibió el premio especial del jurado en el Festival de Venecia. Dicen que es excelente, y también tenemos una película que dicen que es dura e inquietante, es un thriller belga que se llama Rebel. De estos tres, la que mejor críticas ha recibido es Los osos no existen, la iraní.
Sí, justo has citado tres películas que, una, no pienso ver, que es la de Boogeyman.
La de terror.
Sí, justamente, aunque es Stephen King, que es Stephen King y... creo que el bueno de Stephen tiene contrato vitalicio con Hollywood, porque todos los libros que escribe acaban siendo película. Entonces es más guionista de Hollywood que escritor. Tiene algunas cositas buenas Stephen King que a mí me han gustado adaptadas al cine, pero esta no pienso verla. Y luego la que citas, los osos no existen, la película iraní, esa sí que he podido verla. Es bastante dura porque no... Al ser una película protesta siempre te esperas que tenga como un mensaje optimista, un mensaje de esperanza, y no es el caso. En esta película te dan un buen sopapo de realidad,
sí,
donde se pierde toda esperanza con lo que es la superstición y cómo utiliza el poder todas las supersticiones. Es decir, lo que hace, por ejemplo, la Iglesia con toda la leyenda en la que se ha... digamos, apoyado durante toda la historia. Y aquí lo que tratan es un poco el uso de esas supersticiones y de esa religión propia de Irán, en este caso, para presentarte una película que es muy, muy, muy buena, con historias muy profundas y que van más allá de la parte superficial que envuelve todo esto. A mí me ha encantado, me parece una de las películas ejemplo de cómo se debe hacer cine de protesta, sin falsa esperanza, cruda realidad. Y en el mismo hilo, la de Rebel, la película belga que habla sobre la guerra de Siria y cómo nos hemos olvidado. Es decir, yo siempre pongo de ejemplo lo que pasa en los partidos de fútbol, que ponen una banderita o ponen la etiqueta de turno. El terremoto de Siria y Turquía estuvo un par de días ahí y luego nos hemos olvidado.
Sí, parece que no ha pasado nada y ahí se ha quedado el país patas arriba, los países.
Exacto, tal cual. Y esta es una película que yo la consideraría también una película protesta y es que es buenísima, es muy, muy buena. Es un thriller, además, que te tiene nervioso porque la historia principal de la protagonista es a través de cómo las mafias de captación terrorista atraen a tanto mujeres, niños y gente que está desesperada, que lo ha perdido absolutamente todo, y les enseñan un modo de vida que les puede dar, nunca mejor dicho, un modo de vida, pero que es el terrorismo. Y la verdad es que es brutal la película. Rebel, estas dos películas, tanto Los osos no existen como Rebel, son de muchísima calidad, ¿eh?
Bueno, pues dos películas de calidad con temáticas además muy, muy interesantes. La belga Rebel, este thriller que nos sitúa en Siria, en la guerra, y también Los osos no existen, una película iraní que, como decíamos, es conmovedora y, bueno, fue premiada también en el Festival de Venecia. Y dos películas españolas, una comedia que se llama Como Dios manda, con Leo Harlem, y también Los Encantados, que es un drama sobre la maternidad, de nuevo con Laia Costa como protagonista, que ya protagonizó también un drama similar premiado de nuestra Laura Ruiz de Azúa, Cinco Lobitos.
Sí, aquí voy a pasar por alto a Leo Harlem, es un buen humorista, pero como actor... Next, lo siento mucho, Leo lo he visto varias veces en directo como humorista y me encanta, pero como actor, vamos a dejarlo ahí.
Sí, es que él es humorista, no actor, es así.
Ahí está la cosa. Pero luego pasamos al otro lado, Laia Costa. Es que, ¿yo qué quieres que te diga de Laia Costa? Creo que no hace falta presentarla ya. Es un pedazo de actriz, con mayúsculas. Tengo la esperanza que dé el salto a Hollywood y le den la oportunidad de demostrar esa calidad interpretativa que tiene otra vez más. Otro drama sobre la maternidad. Habría que ver qué hay detrás de estos papeles que los interpreta tan sumamente bien. Es que te destroza emocionalmente porque te hace sentir lo que te está transmitiendo, y eso es muy difícil, muy difícil. Yo, Laia Costa, es una actriz que en un momento dado me encantaría entrevistar, porque la manera como interpreta los personajes en todas sus películas, se mete tantísimo en el papel y te transmite tanto con las miradas, con el lenguaje corporal, con la historia que te está contando, que a mí me parece una actriz de primerísimo nivel, de las mejores actrices que hay en España ahora mismo, ¿eh?
Sí, sí, comparto. Se llevó el Goya, creo que con total merecimiento, en Cinco Lobitos, y bueno, no he tenido todavía ocasión de ver este trabajo que decíamos, Los Encantados, pero bueno, desde luego que con Laia siempre merece la pena pagar la entrada.
Sí, porque además en esta película se trata el desapego, que es muy complejo, el desapego de una madre con su hijo o hija, es decir, el fruto que ha creado una madre y el desapego y la separación forzada, en el caso de la película, lo duro que tiene que ser. Un hombre jamás lo va a experimentar, también tenemos nuestra parte de desapego con los hijos, pero el de una madre tiene que ser un sentimiento muy fuerte, ¿eh?
Pues sin lugar a dudas, es una temática además que muchas veces no se ha tratado, y desde luego que darle visibilidad creo que es francamente interesante. Bueno, vamos a dar el salto también a series. La verdad es que no ha sido una semana muy, muy pródiga así en estrenos. Tenemos en Netflix 4, estrenos 3, Perfil falso, una telenovela colombiana, Los días, que nos hablan de los implicados en la central nuclear de Fukushima. Nos llevan hasta Japón, como decíamos, a esa central nuclear. Primicia, también una serie que se ha estrenado en Netflix esta semana, trata sobre el terrible asesinato de un periodista, y la segunda parte de la cuarta temporada de Manifest, que es ese avión que desaparecen inexplicablemente en un vuelo transoceánico y vuelven 5 años después a la realidad todos los protagonistas sin que ese tiempo haya pasado para ellos. Bueno, esto en lo que los estrenos, en lo que respecta a los estrenos, pero además dejamos pendiente la semana pasada ya Lingua hablar de Ted Lasso, de Succession y de Yellowstone, que llegan al final de sus temporadas.
Sí, voy a empezar por los estrenos, que voy a ser muy breve. Me voy a centrar en los días, porque sí, es la única que he podido ver. He estado navegando un poquito por las plataformas y hay poca chicha de momento a nivel de estrenos. Estoy muy enganchado al Silo, de la que ya hemos hablado en Apple TV. Bastante buena, la trama se va haciendo cada vez más compleja y eso la hace mucho más entretenida. Pero quería hablar de los días porque habla sobre la catástrofe que hubo en Fukushima, la catástrofe nuclear. Y lo cierto es que trata muy bien el tema del peligro que son las centrales nucleares cerca de núcleos urbanos. La verdad es que me ha gustado el comienzo, he podido ver poquito, porque ahora hablaremos de los grandes cierres de temporada, tanto de Ted Lasso como de Succession. Y lo cierto es que de las cuatro que has citado, recomiendo Los Días, es una producción japonesa, es un drama, con muy buenas actuaciones y con una historia bien hilada. Se nota que no están tratando de ocultar los fallos que hubo para que ocurriera, ¿eh?
Bueno, pues interesante, desde luego, teniendo en cuenta además que trata una temática tan grave como esa catástrofe nuclear que sucedió, una catástrofe nuclear sin precedentes que sucedió en Japón, en Fukushima, como decíamos. Esta serie recrea los días posteriores a ese tsunami que llegó hasta la central nuclear. Un tema que casi también ha quedado ahí en el olvido, como el terremoto de Siria y Turquía, pero no está tan lejano en el tiempo. Bueno, Los Días, como decíamos en Netflix, el estreno más destacado de la semana, y estábamos pendientes de los finales de esas temporadas. Yalinku.
Voy a empezar por Succession. Me parece un final brillante. No quiero hacer spoiler porque sé que hay mucha gente que todavía está a mitad de temporada. Tengo una compañera que está a mitad de temporada, así que no voy a hacer spoiler por si me está escuchando. Pero es un final muy acertado. Es un final que respeta lo que te han ido presentando de los personajes. Hasta ahí voy a leer, ¿eh? Me parece un muy buen final de serie donde no te venden absolutamente nada, donde te están diciendo estos personajes son así, que no se te olvide. Y esa manera de finalizar y de cerrar la serie creo que es fantástica porque deja claro que todo lo que te han ido enseñando durante las anteriores temporadas y en algunos capítulos que han sido de auténtica tensión de qué va a hacer este personaje, lo cierran de manera que sea totalmente previsible lo que va a hacer y lo que va a ocurrir, porque es que son así, son gente despreciable.
Entonces, aunque empatices con ellos, claro.
Aunque empatices con ellos y quieras que ganen o que termine de otra manera cierto personaje,
pero
no va
deben,
a pasar.
Claro, no
va a pasar, no debe.
Claro.
Por el bien de la humanidad.
Está bien,
y luego
está
Ted Lasso. Ted Lasso, quien no la haya visto, para mí es una serie positiva, una serie de introspección, una serie de segundas oportunidades. Aquí sí que voy a hacer un pelín de spoiler en un personaje. El personaje del utillero que se acaba convirtiendo en entrenador del West Ham United y que termina volviendo a su yo real, no al yo prefabricado que se le hizo para intentar hacer daño a terceras personas. Ted Lasso es una serie que sinceramente el que no la haya visto y tenga la oportunidad de verla, debe verla, porque es una serie que trata tantísimos temas, trata el tema de la amistad, trata el tema de cómo somos capaces de llegar hasta lo más fondo y salir de esos agujeros, trata el tema de la depresión, de la ansiedad, lo trata de una manera fantástica además, trata el tema de ser positivo, de estar por encima del odio, de cuando recibes odio de otras personas, transmitirles amor y llegar a que esas personas que solo están absorbiendo odio y expandiendo odio puedan llegar a ver el amor que tú les estás transmitiendo a pesar de ello y pensar sobre ello. De verdad que me ha gustado muchísimo el final. He llorado como una magdalena. No he parado de llorar durante todo el capítulo.
¡Qué bueno!
Porque te toca el corazón todo el rato. Te toca el corazón tanto con el personaje de la presidenta del club como el del propio Ted Lasso. El típico jugador gruñón que va recuperando ese corazón que todos tenemos dentro, el típico jugador estrella que se ha reconvertido y ahora es mucho más profundo y se ha dado cuenta de lo que es importante en la vida, todo, es que lo tiene todo la serie, es A lo mejor la estoy poniendo en un pedestal, pero no, a mí me ha movido mucho.
Y de eso trata también, de emocionarse y de que te llegue y que te toque. Y además, ostras, todos esos temas que has comentado que trata la serie son temas profundos, además, no son superficiales.
Sí, el fútbol es lo de menos en la serie, ¿eh? Las historias de los personajes son el hilo conductor en toda la serie. El fútbol tiene su puntito que es emocionante y a la vez realista, pero además me da un poco de envidia porque cuando ha terminado la serie me he puesto a ver vídeos de la relación que han tenido los propios personajes de la serie fuera de cámaras y te sigue tocando el corazoncito y te hace llorar más de ver lo importante que son esas relaciones interpersonales que vamos haciendo durante la vida.
¿En qué plataforma podemos ver Ted Lasso? Que nos están preguntando algunos oyentes a ver de qué serie estamos hablando.
Apple TV, que cuesta 6 euritos al mes y tiene además un periodo de prueba gratis. Aunque sea, cógete el periodo de prueba gratis solo para ver Ted Lasso.
Bueno, pues no está mal, ¿eh? Oye, has hablado también de la serie que yo la voy a ver. O sea que...
Es maravillosa, de verdad, y te va a hacer llorar, te va a hacer reír, te va a hacer meterte en los propios personajes, sentirte dentro de lo que están sintiendo esos personajes. Es un gran trabajo el que han hecho con esta serie.
Está muy bien, está muy bien. Mira, encima estoy viendo Parot ahora, que voy a terminarla ya, y mira, pues la siguiente va a ser Ted Lasso, ya te contaré a ver qué tal, Yadinko.
me gusta que ya se ve. Y luego Yellowstone, para finalizar Yellowstone. En esta nueva temporada, que todavía queda por grabarse, todavía no termina la serie, quedan 8 capítulos por emitirse, que todavía no se han emitido, Kevin Costner está poniendo ahí un poquito de pegas, es el principal productor de la serie, por lo tanto, tiene en su mano el cómo va a finalizar.
Bailando con lobos.
Sí, y tiene un puntito de Bailando con lobos. Sí, se nota que esa película le impactó, porque en la serie respeta mucho y ataca mucho a la vez el tema de los indios y las reservas indias. Ataca muchísimo el cómo se les ha quitado sus tierras y hasta dónde se ha llegado. En la nueva temporada además hay una situación de que va a pasar un oleoducto justo por debajo de la reserva de agua, de la reserva de los indios, que es como el progreso al más alto nivel, al destrozarlo todo. Y en esta nueva temporada la protección de la tierra es el hilo conductor de toda la serie. Me está gustando mucho la temporada. Es más pausada que las anteriores. Las anteriores había momentos de, venga, este me está molestando, le pego 2 tiros y lo tiro por un barranco. Ahora ya no es tan así, ya es más politiqueo, ya es más actual. Y me está gustando también bastante Yellowstone, a la espera de esos 8 capítulos que faltan por llegar.
Bueno, pues de ellos también hablaremos. Como decíamos, puede que quede lo mejor, ¿eh? Aunque, bueno, buenas críticas también está recibiendo este western Yellowstone, que, bueno, pues si te gusta el género, desde luego es de lo mejorcito que hay ahora mismo en plataformas. Muy bien, Yalinko, pues no sé si tienes algo más que comentarnos, si no te emplazamos, como siempre, al domingo que viene.
Poquita chicha el domingo que viene. Sí, creo que no voy a poder estar con vosotros.
Bueno, pues
porque
ya habrá ocasiones.
Hay presentación de las cartas de Magic del Señor de los Anillos.
Oye, hay compromisos ineludibles, amigo.
Sí, sí, el Señor de los Anillos. Todo lo que salga del Señor de los Anillos hay que ir.
Un fuerte abrazo, Yalinko, y hasta la próxima. Es que ricasco.
Es que ricasco, un abrazote.
Agur.